Las botas y las vestiduras que viste el enemigo son sus armaduras para el combate. Pero Cristo, como la gran luz, colocará todo esto en el fuego y lo quemará. Con frecuencia he experimentado que el Señor ha peleado por mí y he sentido que ha destruido a Satanás y sus ejércitos. Y no solamente ha derrotado a Satanás por mí, sino también ha quemado sus botas y sus vestiduras.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Isaías. Y en esta ocasión, exploraremos en el capítulo 9 el tema de la gran luz que resplandece en las tinieblas. La palabra tinieblas nos transmite una gran cantidad de imágenes. Una cosa es estar en un cuarto oscuro, un cuarto carente de luz, y otra cosa muy diferente es sentir las tinieblas en nuestro interior. Posiblemente, este es el símbolo más gráfico de lo que significa estar sin Dios. Todos hemos experimentado esa condición y quizás estemos así en este momento. En cuanto a esto, en Isaías 9:2 leemos lo siguiente: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Sobre los que moran en tierra de sombra de muerte, luz ha resplandecido. Pues bien, oramos para que todos podamos ver una gran luz en este mensaje que hemos titulado La gran luz que resplandece en las tinieblas. Y Eric Romero ha regresado al programa para ayudarnos con los comentarios de este mensaje que está lleno de luz y significado. Saludos, Eric.
Gracias. Aprecio mucho estar en el programa para hablar acerca de este asunto en particular. Seremos muy animados al saber que Cristo es la gran luz, quien resplandece sobre las personas que moran en tierra de sombra de muerte.
Isaías 9:6 es uno de los grandes versículos de la Biblia que profetiza acerca de la venida de Cristo en la carne. Y los 5 versículos que lo preceden hablan acerca de las tinieblas y la gran luz. Entonces, Eric, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de introducción acerca de este tema?
En mensajes anteriores mencionamos que muchos expositores bíblicos consideran a Isaías como el quinto evangelio, ya que revela a Cristo de manera rica, maravillosa, detallada y profética. En este mensaje abarcaremos Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2 principalmente. Estos versículos también están citados en Mateo 4, cuando el Señor iba por Galilea. Y en los versículos del 14 al 16 leemos lo siguiente: para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les amaneció. Pues bien, este es el cumplimiento de la profecía en Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 6, lo cual indica que la venida del Señor Jesús a su pueblo sería como una gran luz a fin de resplandecer sobre ellos y en ellos para su salvación. Así que este es el tema del cual estaremos hablando en este mensaje.
Y sin duda, este será un mensaje lleno de luz. Bien, con estos versículos como trasfondo, escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Isaías. Adelante.
Do you know the entire fallen world is under God's judgment?
¿Sabían ustedes que la totalidad del mundo caído se encuentra bajo el juicio de Dios?
Of what? Of darkness.
¿De qué? De las tinieblas.
All the societies
Las sociedades de todos los países se encuentran bajo este juicio, el juicio de las tinieblas, que hay en Nueva York, tinieblas, que hay en Chicago, tinieblas, que hay en Los Ángeles, tinieblas. Y no solo hay tinieblas en cada ciudad, sino también hay tinieblas en cada hogar. Las tinieblas están allí. Si recordamos nuestro pasado, ¿cómo éramos nosotros antes de ser salvos? ¿Dónde estábamos? En tinieblas. Antes de ser salvos, estábamos en tinieblas. Yo puedo testificarles que antes de ser salvos, yo me encontraba en tinieblas hasta que el Evangelio genuino vino a mí y pude ver la luz. En la Biblia, nosotros los cristianos somos llamados hijos de luz. ¡Somos hijos de luz! Puesto que somos hijos de luz, debemos vivir en la luz. Debemos andar en luz, debemos permanecer en la luz. Y debemos ser personas que están completamente en la luz. Y es precisamente aquí, en la luz, que tenemos comunión con Dios. En 1 Juan 1:7 se nos dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con el Dios triuno y entonces podemos disfrutarle. De esta manera participamos de lo que Él es. Supongamos que Él no fuese luz, ¿qué haríamos? Todo estaría terminado. ¿Han notado que el Evangelio de Juan es un libro que habla de la vida? El primer capítulo de Juan recalca que Cristo vino como vida y como luz. Y esta luz es la luz verdadera y es la luz de vida que viene a brillar en las tinieblas y sobre las tinieblas. Y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. ¿Creen ustedes que las tinieblas pueden prevalecer en contra de la luz? No existe ningún lugar donde la luz sea derrotada y que las tinieblas prevalezcan. A donde quiera que vaya la luz, las tinieblas tienen que marcharse. La luz doblega, somete, subyuga las tinieblas cuando resplandece. Y Cristo es esta gran luz.
Gloria al Señor por esta palabra que hemos escuchado. Esta palabra me hizo recordar un tiempo de mi vida antes de ser salvo. Creo que todas las personas, si somos honestos, sabemos muy bien lo que significa experimentar las tinieblas. Aunque puede parecer algo subjetivo, la manera como andamos en nuestra vida cristiana se determina por el hecho de si vivimos en la luz o en las tinieblas. Eric, ¿qué nos puede usted comentar al respecto?
En el Antiguo Testamento vemos que las tinieblas son el castigo de Dios. En Éxodo, uno de los castigos de Dios sobre Egipto fue enviar unas terribles tinieblas. Luego, en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 10, vemos que el castigo para el reino del anticristo serán las tinieblas. En Efesios 5, 8, se describe lo que éramos antes de recibir al Señor, y se nos dice que en otro tiempo éramos tinieblas, lo cual significa que nuestro ser estaba lleno de tinieblas. Gracias al Señor Jesús que fuimos salvos, y ahora estamos en la luz. ¿Y qué es la luz? Pues bien, la luz es la presencia de Dios. Dios mismo es luz. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos muestran cuál es la fuente de la luz. Y en cuanto a esto, quisiera presentarles algunos versículos que son muy animantes. En 1 Juan 1:5 dice, Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. También Juan 8:12 dice esto acerca de Cristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Asimismo, Juan 1:4 dice esto respecto a Cristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este versículo nos muestra que la vida de Cristo es luz. Por otro lado, si leemos el Salmo 119, veremos que la palabra de Dios es luz. en Salmos 119, versículo 105, dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi senda. Y en el versículo 130 dice: La abertura de tus palabras ilumina, impartiendo entendimiento a los sencillos. Luego, en Mateo 5:14 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Esto indica que una vez que los creyentes reciben a Cristo como luz, ellos llegan a ser la luz del mundo. Además, Apocalipsis 1:20 nos muestra que las iglesias son los candeleros de oro, que resplandecen con Dios como luz. Por tanto, todos estos versículos nos muestran cuál es la fuente de la luz.
Gracias, Eric. Y ahora quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Cómo hacemos de manera práctica para experimentar la luz?
La manera práctica de experimentar la luz consiste en introducirnos en la palabra de Dios con toda oración. De esta manera, Dios resplandece en la palabra, y así podemos disfrutar la presencia de Dios que mora en nosotros. Igualmente, los creyentes somos la luz del mundo. En este momento, usted y yo estamos bajo la luz conversando. Y al contactar a otro creyente que ama a Cristo y que va en pos de Cristo, ambos podemos experimentar la presencia de Dios. También necesitamos estar en comunión con aquellos que buscan y aman a Cristo. Al hacerlo, disfrutamos la luz del candelero, la cual es la presencia de Dios siendo infundida en nuestro ser. Así que es necesario que aprendamos a andar de manera práctica en Dios, quien es luz.
Así es, Eric. No existe otra manera de experimentar la luz genuina sino contactando al Dios genuino. Puesto que Dios es luz, cuando nos volvemos a Él y lo disfrutamos, podemos recibir la luz. Bueno, antes de ir al siguiente segmento del mensaje, quisiera leer algunos versículos. Estos están en Isaías 9, del 3 al 5, y dice así: Has multiplicado la nación, has aumentado su alegría, se alegran delante de ti como se alegran en la siega, como se regocijan los hombres cuando reparten el botín, porque tú quiebras el yugo de su carga y el bastón de sobre su hombro, la vara de su opresor, como en el día de Madián, porque todas las botas de los que con ellas pisotean en medio del tumulto de la batalla y las vestiduras revolcadas en sangre serán quemadas, serán combustible para el fuego. Con esta lectura bíblica como trasfondo, escuchemos una vez más a Witness Lee y el estudio Vida de Isaías. Adelante.
Now, in verse 3, Isaiah says,
Isaías 9 dice en el versículo 3,
You have multiplied the nations.
Has multiplicado la nación.
The nations means the people of God.
Aquí la nación es el pueblo de Dios. Has multiplicado la nación, has aumentado su alegría. Aquí la alegría es como la alegría de los que siegan, los que cosechan. Y no solo eso, sino que también dice que se alegran delante de ti como se alegran en la siega, como se regocijan los hombres cuando reparten el botín. Esta es la alegría de los guerreros cuando se reparten el botín, después de haber triunfado en la batalla. Isaías salta de la presentación de Cristo como la gran luz, ¿a qué? A unos agricultores que están segando. Y de allí salta a los guerreros que vencieron al enemigo y obtuvieron un botín. Luego, continúa diciendo en el versículo 4, porque tú, no pierdan de vista la palabra porque, ¿por qué se aumentó su alegría? Porque tú quiebras el yugo de su carga. Ellos tenían una carga, y él quebró el yugo de esa carga. Y el bastón de sobre su hombro, la vara de su opresor, como el día de Madián. Esto hace referencia a Jueces 7, 24 y 25, y también a Isaías 10, 26 y 27, como en el día de Madián. Ese fue el día cuando el ejército de Gedeón derrotó a los madianitas. Cuando Isaías profetizó esto en el capítulo 10, lo que escribió aún no se había cumplido. El rey de Asiria había venido a invadir a Judá y a oprimirlo, pero el Señor los destruyó, tal como destruyó a los madianitas por medio de Gedeón. Y continúa diciendo, porque todas las botas de los que con ellas pisotean en medio del tumulto de la batalla, y las vestiduras revolcadas en sangre serán quemadas, serán combustible para el fuego. Esto significa que Cristo, como la gran luz, destruye a nuestro enemigo y destruye a sus armaduras. Las botas y las vestiduras que viste el enemigo son sus armaduras para el combate. Pero Cristo, como la gran luz, colocará todo esto en el fuego y lo quemará. Con frecuencia he experimentado que el Señor ha peleado por mí. Y he sentido que ha destruido a Satanás y sus ejércitos.
He does not only defeat Satan for me.
Y no solamente ha derrotado a Satanás por mí.
He burned Satan's boots.
Sino también ha quemado sus botas.
He burned Satan's armor, the garment.
Y sus vestiduras.
Satan's finished.
Satanás está acabado.
Según lo que escuchamos en el segmento anterior, cuando somos personas de luz y estamos en la luz, llegamos a ser agricultores que ciegan y también guerreros que reparten el botín. ¿A qué aluden estos dos pasajes poéticos en nuestra propia experiencia genuina de Cristo?
En nuestra experiencia de Cristo, necesitamos ser aquellos que cosechamos o segamos. ¿Y qué significa esto? Significa que predicamos el Evangelio. Todos los creyentes necesitan predicar el Evangelio. Necesitan hablarles de Cristo a los incrédulos, a aquellos que moran en tinieblas. Necesitamos impartir a Cristo como luz en ellos. Cuando lo hacemos, los incrédulos pueden experimentar a Cristo como la luz de la vida, que resplandece en ellos para su salvación. Y así llegarán a formar parte de la cosecha, la siega del Señor. El Señor Jesús dijo que la mies está madura y que nosotros debemos orar para que el Señor envíe obreros a la mies para cosecharla. Debemos ser los obreros que van al mundo a fin de cosechar a las personas para el reino de Dios. Por otro lado, en cuanto al aumento de la alegría, todos podemos testificar que cuando predicamos el Evangelio y alguien se salva, estamos llenos de gozo. Juan 15 habla acerca de que llevemos fruto, lo cual significa producir personas como fruto para el aumento de Cristo. Y en Juan 15, 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Sin duda, predicar el Evangelio produce mucho gozo. Todavía recuerdo que después que fui salvo, nadie me dijo que tenía que predicar el Evangelio. Pero yo estaba tan lleno de gozo por haber recibido al Señor Jesús que compartí con otros que yo había recibido al Señor. Ellos también se abrieron al Evangelio y recibieron al Señor para ser salvos. No puedo explicarles el gozo tan inmenso que sentí. En esto consiste que nuestra alegría sea aumentada.
Amén, Eric. Creo que muchos de nosotros también hemos experimentado esa alegría inmensa cuando les predicamos el Evangelio a otros y ellos llegan a ser salvos. Bien, ahora quisiera preguntarle acerca de nuestra experiencia de ser los guerreros. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Isaías también habla acerca de la alegría de quienes reparten el botín. Esta es la alegría de la victoria, y es a lo que el Señor Jesús hace referencia en el libro de Mateo, cuando dice que debemos atar a Satanás mediante nuestras oraciones para que podamos saquear su casa. Al conducir a las personas a Cristo e introducirlas en el reino de Dios, estamos saqueando la casa de Satanás y experimentamos la alegría de la victoria de Cristo. Este es el significado de ser guerreros. Esperamos que todos podamos entrar en la experiencia de predicar Cristo a las personas, las buenas nuevas de la salvación, para el aumento de su reino.
Amén, Eric. Y en cierto sentido, eso es lo que estamos haciendo aquí en el estudio Vida de la Biblia. Estamos sembrando semillas como los agricultores y la respuesta de aquellos que escuchan estos mensajes se convierte en nuestra alegría. Bueno, regresemos con Witness Lee para escuchar la conclusión del mensaje. Adelante.
Do you realize?
¿Se dan cuenta?
Your salvation was just a shining of Christ as a great light upon you.
Que vuestra salvación fue sencillamente el resplandor de Cristo como la gran luz sobre ustedes.
His shining is his saving.
Su brillo fue aquello que lo salvó, porque cuando Cristo resplandeció, las tinieblas desaparecieron. Una vez que las tinieblas desaparecen, todo lo negativo desaparece. Nosotros los cristianos estábamos asentados en sombra de muerte, y entonces recibimos el resplandor del Señor, y ese resplandor nos salvó. Entonces, de esta manera, los que estábamos bajo cautiverio, fuimos liberados. Esta liberación de la esclavitud es en realidad la multiplicación del pueblo de Dios. Hoy en día, cuando salimos a predicar el Evangelio, llevamos el resplandor de Cristo a los que están en tinieblas. Cuando ellos son iluminados y reciben este resplandor, reciben a Cristo. Entonces ellos son liberados de su esclavitud, de su yugo, del bastón y de la vara de su opresor. Cuando ellos son liberados de esta manera, el pueblo de Dios es multiplicado. Entonces este pueblo liberado tendrá alegría. Cristo aumentará la alegría de ellos y esa es una alegría como la alegría de la cosecha. Todos nosotros somos como agricultores que cosechan al pueblo de Dios. Supongamos que el día de hoy salimos y logramos que 3 personas sean bautizadas. Esa sería una cosecha y eso nos llenaría de gozo y de alegría. Esa alegría es también la alegría de la victoria. Por un lado somos agricultores, pero por el otro lado somos guerreros que combaten. Por tanto, experimentamos la alegría de la cosecha y tenemos la alegría de los guerreros que se reparten el botín. De hecho, Isaías describe nuestra vida cristiana. Nosotros somos los que van a visitar a las personas para la multiplicación del pueblo de Dios. Y como resultado, disfrutamos de gozo, regocijo y alegría. Todo esto se debe a que Cristo es la gran luz. Donde quiera que Cristo sea predicado, allí hay luz. Allí hay resplandor y salvación. Y allí también habrá liberación. Y también las muchas cargas, el yugo, el bastón y la vara del opresor serán quebrantadas.
Gloria al Señor y aleluya por esta palabra de conclusión. Finalmente hemos llegado al punto de la multiplicación de Cristo. Hablamos mucho acerca de esto en el estudio Vida de Hechos y ahora se repite en Isaías 9. Cuando tenemos a Cristo como la gran luz, llegamos a ser agricultores y también guerreros. Entonces, Eric, ¿qué tal si usted nos dice cómo podemos participar en la multiplicación de Cristo?
La expresión multiplicación de Cristo significa que cuando predicamos las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio a las personas, las hacemos a ellas miembros del cuerpo de Cristo, para el aumento de Cristo. también las cosechamos. Así como el agricultor recoge una cosecha, la cual es la multiplicación de las semillas que han sido sembradas en la tierra. Cuando las personas reciben a Cristo como su vida y su Salvador, llegan a convertirse en la multiplicación de Cristo. ¿Y cómo podemos tener parte en la multiplicación de Cristo? Primero, necesitamos disfrutar a Cristo como luz cada día. Debemos pasar mínimo 5 o 10 minutos de comunión con el Señor y decirle: Señor, vengo a ti, me abro a ti, para que me llenes contigo mismo como luz. Segundo, necesitamos ir a las personas para abrir sus ojos y trasladarlos de las tinieblas a la luz, a fin de que puedan recibir a Cristo como luz en ellos y sean introducidos en el reino de Dios, que es la multiplicación de Dios para la gloria de Dios.
Amén. Es maravilloso que nosotros podamos participar en la multiplicación de Cristo. Donde quiera que Cristo sea predicado, allí hay luz, resplandor y salvación. Allí también habrá liberación y las muchas cargas de las personas serán quebrantadas. Todo esto se debe a que Cristo es la gran luz. Y como resultado, nosotros disfrutamos de gozo, regocijo y alegría. Gloria al Señor por este mensaje tan maravilloso. Y a usted, Eric, gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias. Estoy lleno de gozo, regocijo y alegría.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Ed Marks y Walter Ortiz la de Witness Lee. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. La vida es el punto central de toda la Biblia. Las palabras que el Señor Jesús habla son espíritu y son vida. Cada vez que abrimos la Biblia, debemos entender que nos ponemos en contacto con Cristo como nuestra vida. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.